Gloria al Señor. Dios nos continúe bendiciendo, mis amados. Esa canción realmente, la gente desea los mejores lugares. Muchos quieren estar al lado del presidente, otro en un trono de rey, pero el mejor lugar, el mejor espacio, el más glorioso espacio es los pies de Cristo, los pies del Salvador. El que se humilla será ensalzado. Desde ahí a la gloria. Mis amados hermanos, buenas noches. Dios le bendiga. Gracias por la oportunidad de meditar en la palabra de Dios. Pensar en las cosas de Dios que tienen que ver con nuestra vida. Esta mañana decía nuestro pastor que el cristiano debe cada día mostrar que es cristiano. Y hay un autor que a mí me gusta mucho y doy gracias al Señor por los dones que ha dado a la iglesia. El don de maestro. Hay muchos maestros sanos que enseñan la palabra con toda pulcritud, con toda sabiduría y nutren al pueblo de Dios. Samuel Vila es uno de ellos. Ya creo en la presencia del Señor. Y él tiene un tema que me impactó mucho, me llenó tanto por lo simple, por lo sencillo y lo significante que es para un cristiano. El valor que tiene para cada uno de nosotros. Él habla de las cosas diarias. Las cosas diarias del cristiano. ¿Cómo es la vida de un cristiano diariamente? ¿Cuál es mi actividad diaria? ¿Cuáles son las cosas que me toman el tiempo como creyente, como siervo de Dios? ¿Cuáles son esas cosas? Él menciona 9. Y aunque le menciono 9, no se pongan nerviosos porque esto no es un tema largo. Son sentencias cortas que vamos a terminar temprano. Pero hay 9 cosas simples, sencillas, que el creyente debería poner en práctica todos los días. Si nos ponemos a pasar un checklist, yo creo que muchos alcanzarán hasta 7. Yo creo que yo me quedé en 2 y fue mucho. De manera que el primero enseñado en esta noche soy yo, y si algo sobra, tómelo usted. Oremos al Señor. Padre Santo, como bien señalaba esta canción, nuestro lugar preferido deberían ser los pies del Maestro. Ante esa cruz, ante la autoridad de esa cruz, porque quien estaba allí enganchado, clavado, fue aquel que en un momento dado dijo: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Es el Dios hecho hombre en favor de nosotros. Oh Padre, te damos gracias por habernos salvados en Cristo Jesús. Su sangre fue derramada para limpiarnos de toda maldad, para garantizarnos que el día que partamos de esta vida que tú mismo nos regala, podamos entrar a tu presencia, como dice Pedro, con amplia entrada al reino de los cielos. Te alabamos por ello y ahora te imploramos que estas sentencias sean de edificación para tu pueblo, que salgamos de aquí con el deseo de llevar a cabo la obediencia de estas verdades bíblicas. Te lo pedimos en el santo y bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén. Mis amados, él habla de cosas que el creyente debe poner en práctica. Eso fue un mensaje que él tomó como inicio de año, para que aprovecháramos el inicio de año y que cada día pueda uno ir poniendo en práctica estas verdades. La primera de ellas es la siguiente: la oración. Dice, por eso yo me lo sabía, claro, por eso le estoy diciendo que no es nada nuevo. Es algo que a veces olvidamos que debería estar pendiente ahí, como tenemos pendiente tantas cosas a diario. La oración es algo que debe estar pendiente de cada creyente. La oración, dice el Salmo 88:9, mis ojos enfermaron a causa de mi aflicción. Te he llamado, oh Jehová, cuando cada día. El salmista, que es un salmo donde usted ve tantas cosas difíciles en su vida, él dice que cada día él clama a Dios. Cada día él llama a Dios. Desde que abre sus ojos está su clamor delante de Dios, pidiendo por él, pidiendo por su pueblo, pidiendo por todas sus necesidades. ¿Por cuántas cosas nosotros oramos diario? Si es que oramos diariamente. Hermano, la oración es vital para el creyente. Dice un hermano llamado Carl Rey, el primer acto de fe es hablar a Dios. La fe es para el alma lo que la vida es para el cuerpo, y la oración es para la fe lo que la respiración es para la vida. ¿Cómo puede vivir un cristiano sin orar? ¿Cómo podemos vivir nosotros sin ese recurso valioso que Dios nos ha dejado de la oración? Orar es hablar con Dios. ¿A usted no le llegó una llamada de esa de los políticos? A mí me llegó una de un presidente. Yo no tengo contacto con él, pero me llegó una llamada de él. ¿A alguien le gustaría tener un contacto, una conversación de cerca con el presidente o con algún general buscando ese apoyo y esa cosa? Señores, tenemos el recurso para hablar con todo, con lo más grande, lo único grande y poderoso, nuestro gran Dios. Podemos hablar con Dios día a día, y debe ser una actividad diaria. Cada día clamo a Dios. Si usted no siente la necesidad de orar a Dios, mire a su alrededor. Piense en su alrededor. No hay enfermedades a tu alrededor. No hay violencia a tu alrededor. No hay abuso, no hay injusticia. Hay muchas cosas por las cuales debemos orar. Y Dios nos manda a orar. El primer acto de fe es hablar a Dios. La fe es para el alma lo que la vida es para el cuerpo. Y la oración es para la fe lo que la respiración es para la vida. Deberíamos sentirnos asfixiados en el día que no oramos. Que algo nos falta. Que entendamos que no podemos dar un paso porque nos falta el aire de la oración. Tengo que orar por la iglesia, por los hermanos, por los líderes. Hermanos, si usted ve lo que pasa en muchas iglesias, cómo se está diluyendo el evangelio, cómo se está llevando una vida tan liviana del evangelio, hermano, usted dice, oye, pero es que tenemos que estar caminando de rodillas para orar permanentemente, porque el evangelio se está distorsionando. La oración es sumamente necesaria. Dice Pablo a los colosenses, perseverad, y esto es permanecer haciendo algo a pesar de la dificultad, perseverad en la oración. Las dificultades que están en ese Salmo 88 son grandes. Y él dice, cada día oro a Dios. Cada día. Daniel oraba 3 veces al día. Por lo menos tenía un programa de oración. Oraba 3 veces al día. Muchas veces hasta comemos corriendo y se nos olvida orar y dar las gracias a Dios por ello. Él tenía esa tarea de orar 3 veces al día y lo cumplía cabalmente. ¿Por qué tardamos nosotros en orar? La oración es vital, es sumamente necesaria para el hombre de Dios. Hablar con Dios cada día. Hay personas del mundo, mis amados, que no salen de su casa si no han visto el periódico, porque se sienten desamparados, desinformados. Nosotros no deberíamos salir de nuestros hogares sin haber hablado con Dios. El que nos hace dormir y nos hace despertar. El que tiene el control de todo y el que sabe por qué estamos viviendo hoy todavía. Debemos invocar a Dios. Invócame en el día de la angustia y te libraré y tú me honrarás. Invócame. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y os abrirá. Dios nos manda a orar. Dios desea hablar contigo, Dios desea hablar conmigo. La oración es algo que debemos practicar todos los días. Y la segunda cosa que este hermano señala, que cada cristiano debe hacer todos los días, cada día, es la lectura de la palabra de Dios. ¡Qué combinación! Oración y lectura. Orar a Dios, el autor de las Escrituras, y leer esas cosas de ese autor. La Biblia es importante. En Hechos 17:11, los hermanos de Berea, dice allí, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cuando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Cada día. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Las Escrituras están ahí. Es que a veces no sentimos que debemos ser redarguidos. Nos sentimos tan bien que pensamos que no necesitamos que alguien nos señale alguna mancha en nosotros. El mismo Señor Jesucristo dijo que al caminar se empolvan los pies, aunque todos estéis limpios. Pero en este caminar cristiano manchamos nuestra relación con Dios en alguna área. De manera que necesitamos abrir las Escrituras para leer y que ella nos acuse y nos lleve al arrepentimiento, a la confesión de nuestros pecados. La Escritura debe ser practicada diariamente. Diariamente. Debemos como volver al principio. Volviendo al principio, o sea, a los fundamentos de la palabra de Dios, es cuando avanzamos. Miren, mis amados, este sagrado libro, cuando yo vine a los pies del Señor, lo encontré tan importante. Le estoy hablando de 30 años para atrás. Lo hallé tan importante, de tanto valor, que yo tomaba 5 y 6 horas leyendo la Biblia todos los días, al punto que creo que en 6 meses yo me leí la Biblia entera. En aquel entonces, que no sabía ni siquiera cuántos libros tenía la Biblia, porque había encontrado un tesoro. La pregunta es, amado hermano, ¿sentimos ese mismo deseo que aquella vez acerca de la Escritura? ¿Creemos todavía que es el gran tesoro que Dios nos ha dejado para instruirnos, para corregirnos, para dirigirnos, para alumbrar nuestros caminos? La ley de Dios es pura, es santa. Deberíamos todos los días leerla sin el cansancio, llegar al agotamiento de leerla, porque ella va a nutrir nuestra existencia, nuestras almas espirituales. La palabra de Dios son espíritu y son vida. Este es un libro parecido a todos los libros seculares, porque tiene un pergamino, tiene páginas, tiene letras, tiene números. Pero a diferencia de todos los libros, aquí hay un espíritu que se comunica con mi espíritu, me hace ver las cosas como son. Si yo, leo algo que la Biblia me señala y me acusa, yo podría obviarlo e irme. Pero el Espíritu de Dios queda en mí acusándome de lo que me habló ese libro. Cosa que yo podría hacer con otro libro cualquiera. Algo que no me guste de ese libro lo cierro y se acabó el evento. Pero esto yo no lo puedo abandonar. Cuando esta me redarguye, me va a perseguir donde quiera que esté, porque el Espíritu de Dios está ahí para hablarme, para enseñarme, para corregirme. Eso debe ser una práctica constante, día tras día, leer la palabra de Dios, orar y leer. Lo hacemos a diario, amado. Oramos a Dios todos los días, cada día oramos a Dios. ¿Cuántas veces en el día? ¿O solamente oramos cuando hay necesidad? ¿Solamente vamos a las Escrituras porque estamos agobiados en algo y queremos que alguien nos hable? Esa debe ser una práctica natural en nosotros. Orar y leer la palabra de Dios. Dice Pablo a Timoteo: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. La salvación está aquí, en el conocimiento, en el entendimiento de estas verdades que me pueden llevar a la salvación. El propósito de esto es llevarme a la salvación. Pero no solamente la oración y la lectura de la palabra de Dios debe ser practicada cada día en el creyente, sino que también él señala el perdón diario, punto que agotó hermosamente nuestro hermano esta mañana, hablándonos del perdón, la necesidad de perdonar. Dice aquí: y perdónanos nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Está relacionado con lo que pedimos a diario, el pan de cada día, el perdón cada día. Así como necesitamos el pan cada día, necesitamos perdonar cada día. ¿Por qué necesitamos perdonar cada día? Porque cada día o ofendemos o somos ofendidos. A menos que no seamos unos ermitaños, que vivamos en un mundo por allá retirado, que no topamos con nadie, no vamos a ofender. Pero desde que tenemos una esposa y que tenemos unos hijos y tenemos unos hermanos y tenemos una relación, en algún punto fallamos. Le faltamos a alguien y Dios nos manda a perdonar. Si hay un acto que se parece a Dios, es el acto de perdonar. Si usted se quiere parecer a Dios, verdaderamente a Dios, mire, practique el perdón y usted se va a parecer grandemente a Dios. Perdonar es un acto difícil, pero glorioso. Cuando usted perdona, como decía nuestro hermano, usted se libera. Usted se siente libre, va liviano, no tiene carga. Y él concluía diciendo: y eres feliz. Claro que es feliz. Debemos perdonar. Y esa porción que leyó en Mateo 18, 14, 23. Una persona se le perdona una deuda pequeña. Y él tiene una deuda, y alguien tiene una deuda con él mayor, y Dios le perdona toda esa deuda, y él no puede perdonar a este señor que le debe menos. ¿Quién soy yo que yo no puedo perdonarte a ti? Dios me dice que tú eres más importante que yo. Él me dice que debo considerar a aquellos que son superiores a mí. Y si al Hijo de Dios le ofendieron, le escupieron, le golpearon, lo crucificaron, y desde esa cruz Él dijo, perdónalos. A mí nadie, hasta el día de hoy, a los 57 años, gracias al Señor por protegerme de esa manera, nadie me ha dado una galleta. Nadie. Nadie me ha dado con un bate. Lo único que ha entrado a mi cuerpo exterior que me lastima es una arenguilla, pero nadie ha abusado de mí. Gracias al Señor. Y en Proverbios nos habla de que honra le es al hombre pasar por alto las ofensas. Alguien dijo por allí que ofende el que puede, no el que quiere. Hermano, lo que usted diga o lo que yo diga no es tan grave como fue el caso de Cristo. Perdóname y yo te perdono. Esa debe ser la actitud practicada cada día. Orar a Dios, leer las escrituras y el perdón diario, la práctica del perdón. Es increíble que la Biblia tenga que hablar de falsos hermanos, de cizaña. Pero esos falsos hermanos todavía meritan de mi perdón. El perdón, una herramienta que debemos practicar diariamente. Dice en Hebreos 3:13, antes exhortaos los unos a otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Cuándo deben ser las exhortaciones? Cada día. Él dice, nuestras conversaciones deben hacerse cada día para exhortarnos el uno al otro. Cuando tú y yo nos juntamos, ¿de qué hablamos? ¿De la pelota, de la política, del deporte? ¿De qué hablamos? Si este texto nos habla de que debemos exhortarnos el uno para con el otro, eso significa que cuando nos juntamos, de lo que estamos hablando son de cosas espirituales, de cosas que te atañen a ti y a mí con Dios. Si tú me vas a exhortar, fue porque yo te dije que algo me está pasando espiritualmente, que tú vas a cooperar con lo que enseña la Biblia y me vas a exhortar. Pero esa conclusión llegó porque tú y yo estamos hablando algo de valor espiritual delante de Dios. No solamente estamos hablando de cómo quedaron las habichuelas. Mire, yo quedé tan contento. Yo fui donde Emmy King el viernes. Y yo llego ahí y pido un servicio. Pero cuando pido el servicio veo como ese arrocito, como amarillo, como con una... ¿Y qué es eso? Me dice, es un locro de arenque. Digo, dame de ese. Hermano, yo me comí ese locro. Oiga, qué locrio. Tremendo. Muy bueno. Con habichuela y ensalada verde. Yo quedé tan contento que desde que Mayra se montó, yo comencé a hablarle del locrio. Hermano, cuando usted tiene algo importante y sabroso y bueno, usted lo comenta de una vez. Las cosas de Dios deberían ser así. Mi situación espiritual debe ser sumamente importante para mí, al punto que cuando me topo con un hermano, debo plantearle esa situación para que él ore conmigo y yo con él, y si necesito una exhortación, que él me la pueda dar. La oración, la lectura de la palabra de Dios, el perdón y la exhortación. Eso debe ser una práctica diaria. Nuestra conversación diaria debe aludir a cosas espirituales. No estamos diciendo que no se pueda hablar de otra cosa, pero sí, hay muchas cosas espirituales en nuestras vidas que deberían ser puestas sobre la mesa. El Salmo 145, versículo 2 dice: cada día te bendeciré, cada día yo te bendeciré. Él señala, nuestra gratitud debe ser diariamente. Yo tengo que cada día agradecerle a Dios todo cuanto ha hecho por mí. Debo ser un elemento de agradecimiento. Una de las cosas que poco se practica en el día de hoy es eso, la gratitud. No recordamos el favor que se nos hizo en un momento determinado. Y le faltamos a la persona porque somos desagradecidos, somos ingratos. El Señor lo dice, que debemos agradecer a Dios. Mire, Dios nos ha dado tantas cosas que debemos ser agradecidos. Salvación, una iglesia, buenos hermanos, buenos amigos. Hermano, gracias al Señor, nadie ha ido con una orden a mi casa para llevarme a la prisión. Yo no he tenido problema en la calle, gracias al Señor. Esas son cosas que yo debo agradecer a Dios constantemente, cada día. Tenemos excelentes pastores, tenemos buenos hermanos, tenemos amigos, tenemos trabajo, tenemos salud, tenemos tiempo de edad. Yo le he dicho a mi esposa siempre, ya Dios me puede mandar a buscar, me ha dado 57 años. Donde ni siquiera he necesitado una aguja para salud. Dios ha sido maravilloso conmigo, con nosotros, con mi familia. Yo tengo que ser agradecido con Dios. Tengo que sentir gratitud. Nosotros recibimos bendiciones todos los días. Todos los días son nuevas las misericordias de Dios. Nuevas deben ser entonces nuestro agradecimiento a Él constantemente. Eso cada día. Cada día. Y también algo que debe ser práctica en nosotros cada día es la abnegación, el sacrificio. Como dice aquí la palabra de Dios, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, el sacrificio diario, por otros, por el reino, por lo que sea importante. Ese sacrificio debe ser una práctica natural en cada creyente. Aunque los días son diferentes, cada día trae su propio afán. Eso indica que cada día debe ser un sacrificio nuevo, una negación nueva, porque no todos los temas, no todos los problemas se dan todos los días. Hay un problema que se presenta hoy de esta naturaleza y otro de otra manera al día siguiente, porque cada día trae su problemática, su situación. Y nosotros debemos ser sacrificados en pro del prójimo. del pueblo de Dios. La negación, la gratitud, la negación diaria debe dominar la vida de cada creyente. Y algo muy importante, sumamente importante, la santificación diaria. Santificación diaria. Dice 1 Corintios 15:31, os aseguro, hermanos, por la gloria de vosotros, que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si nos preguntamos a qué se refiere Pablo cuando dice que muero, al peligro que se le acechaba por proclamar el Evangelio, pudiera ser. Pero también él dice que él muere a esos deseos y esos apetitos de la carne, que él los sometía para exaltar a Dios en su vida, para santificar su vida. ¿Estamos nosotros luchando con algún pecado? ¿Tratamos de sostenerlo para que él no tenga fuerza en nosotros, ese viejo hombre, impulsándonos a esa práctica antigua de pecado? Estamos luchando con ese pecado que nos asedia, dice Hebreo, que nos asedia. ¿Usted sabe lo que es un asedio? ¿Un asedio? ¿Usted ha visto el juego de baloncesto? Cuando sale uno con la pelota, que le salen cinco alrededor para quitarle la pelota, eso es un asedio. Estamos luchando con nuestro pecado ante ese asedio que nos lleva a la carne, nos quiere impulsar hacia lo que es de continuo hacia el mal, dice el Señor. Estamos luchando contra esa fuerza que nos inclina. La santidad, sin santidad nadie verá al Señor. Santificación diaria. Y otra cosa también que debemos practicar es entender que estamos con una disposición de Dios de ayuda diaria. Dios está dispuesto a ayudarnos diariamente. Aquella bendición que se le hizo a hacer cuando se le dice: bendito sea tú, sea el amado de tus hermanos, y moje en aceite tu pie, hierro y bronce sean tus cerrojos, como tus días, es decir, cada día serán tus fuerzas. Dios le está prometiendo a este hombre bendición en todo el sentido de la palabra. Le está hablando de bendecirle su fruto, su tierra, lo que está debajo de la tierra, su vigor. Es una promesa que Dios le está haciendo de bendición a este hombre. Contamos con esa ayuda de Dios diariamente. El asunto es si confiamos en eso, si creemos que está ahí y si vamos en busca de eso cada día. Creemos que Dios nos va a ayudar hoy. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Siempre estará con nosotros ahí. Y la mejor muestra es la presencia del Espíritu Santo, que se le llama el Paracleto. El Paracleto es una persona que viene al lado para ayudarnos. A la Biblia habla en Hebreo de esos ángeles que están a la disposición del pueblo de Dios. Tenemos ángeles alrededor que nos protegen, nos cuidan. Cuando yo iba conduciendo, me dice un jovencito: Jorge, ¿y si Satanás quiere matarnos? Le digo: no lo dude, que lo está intentando ahora mismo. Él está buscando el camión necesario para explotarnos. No él mismo, pero él tiene una secuencia, una secuela de demonios que nos envuelven, están alrededor buscando a quien devorar. pero tenemos una disposición de ángeles que también están a favor nuestro. Que mientras esos demonios vienen a atacarnos, ellos están ahí delante limpiando el aire, limpiando el ambiente para que los hijos de Dios vayan a cumplir el propósito por el cual están vivos ese día. El día que voy a morir es el día que Dios disponga. Dios me libre. Pero déjeme decirle esto, hermano. Ojalá nunca ocurra. Pero el día que alguien me apunte con una pistola, le voy a decir, si Dios te dio la orden de matarme, mátame. Pero si no tiene el permiso, te me quita de ahí. Dios es el que me va a quitar la vida, no un antojo del demonio. Dios controla mi vida, Dios protege mi vida. De manera que debemos contar con esa ayuda divina de todos los días, así como le prometió esa bendición a Eser, que quiere decir feliz. Y por último, le dije que no lo iba a cansar. Ese esfuerzo diario por la salvación de las almas. Dice Hechos 2:47. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Es como que en esa iglesia todos los días había que añadir uno más a la membresía: Josefa, mañana Miguel, Julián, María. Todos los días había una conversión. Y uno dice una, pero siempre había conversión en esa iglesia. Esa iglesia estaba clara con la expansión del reino de Dios. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Es el llamado de todo creyente, de extender el reino de Dios. Que estemos convencidos de que Dios viene a buscar un pueblo redimido. ¿Cuál ha sido mi aporte para ese pueblo que Dios viene a buscar? ¿Cuál ha sido mi trabajo para ello? Hay personas que han hecho promesa de que no se irán a la cama si antes no le han hablado a alguien del evangelio de Cristo. Nosotros decimos que hoy es el día del Señor. Oiga, llamamos a este día el día del Señor. ¿Cuántas horas tiene un día? Ese día lo hemos dedicado para el Señor. Mejor dicho, hemos extendido hoy el reino de Dios a una persona. Le hemos hablado a una persona, hemos llamado a alguien, hemos consolado a alguien, hemos levantado el ánimo de alguien. Hermano, la proclamación del reino de Dios, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación, en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Que predique la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Ese debe ser nuestro deber. Mis amados, 9 cosas que debemos practicar cada día. Debemos orar a Dios cada día. Debemos leer la palabra de Dios cada día. Debemos perdonar. Mire, hay un libro de John MacArthur que habla del perdón. Un libro. Y él dice que el perdón es un poder. El perdón es un poder. Bueno, cuando usted pone en práctica el perdón, usted desarma cualquier ejército. Cualquier manipulación, cualquier intención, usted la desarma con el perdón. Muchas veces vienen gente encima de nosotros como que nosotros le hemos ofendido o que ellos nos han ofendido a nosotros, y cuando reciben eso simplemente, no, pero no ha pasado nada, cualquier cosa yo te perdono. Ahí se disluye todo, se disuelve todo, se acaba todo. La práctica del perdón. 6, la negación diaria, la santificación diaria, la ayuda divina y la proclamación del Evangelio del Señor Jesucristo. Diariamente, diariamente. Si usted estuvo señalando dónde acertó y dónde no, ojalá, mi amado, usted esté practicando esos 9 puntos en su vida. Ojalá. Y que Dios te bendiga si es así. Y si no, vamos a animarnos para cumplir con las partes que nos faltan. Esas 9 cosas que debemos practicar a diario. Y como le dije al principio, el primer enseñado en este punto es su servidor. Oremos a Dios. Señor y Dios, esto debería ser una tarea natural en tu pueblo, en cada creyente. Pero tú sabes, mi Dios, tú que conoces la profundidad de nuestro corazón, que tú sabes que el espíritu nuestro es una lámpara para tu espíritu, para darte cuenta de lo que hay en nosotros. Tú sabes hasta dónde podemos, cuáles son nuestras flaquezas, nuestras debilidades. Oh Señor, toda mancha, perdónala por la sangre una vez y para siempre derramada por Cristo en favor de nosotros. Sé con nosotros con estas verdades de tu palabra y ayúdanos cada día a ser un hombre que manifieste por su práctica que es un hijo de Dios, que evidencia que le cree a Dios y que le obedece. Gracias te damos en el santo y bendito nombre de Cristo. Amén. Dios le bendiga. Amén.